Es la hora de la tertulia en perspectiva. Hoy una tertulia especial, una tertulia internacional, para la que hemos convocado a tres de nuestros corresponsales, a quienes ustedes actualmente escuchan por teléfono, pero que se encuentran en Montevideo en ocasión, claro, de las fiestas de fin de año. Vamos a saludar entonces a Hugo Borsani, nuestro corresponsal en Río, Brasil. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Saludamos también, siguiendo el orden alfabético, a Rafael Mandresi, corresponsal en París y en Europa. En general, ¿cómo te va, Rafael? ¿Cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y, por último, a Roberto Porceca, que ha estado viviendo últimamente en Boston, Massachusetts, desde donde, claro, nos ha informado a propósito de Estados Unidos. ¿Qué tal, Roberto?
Buen día, Emiliano.
¿Andan bien?
Muy bien.
¿Han podido aterrizar en estas otras cuestiones, en estas otras realidades? ¿O les cuesta?
Es difícil acostumbrar la cabeza, pero sí, es un placer siempre volver a Uruguay, así que estamos disfrutando, por lo menos.
¿Resulta sencillo hablar español, por ejemplo? Sí. Porque todos ustedes tienen que lidiar con otros idiomas en sus respectivos lugares, ¿no, Hugo?
Es un descanso realmente.
¿Un descanso, sí?
Pensar y hablar en el idioma de uno.
No, absolutamente bilingüe ya a esta altura.
Sí, no, el paso de un idioma a otro no me plantea problemas. Y los aterrizajes tampoco, porque ya es un hábito de aterrizar varias veces por año, así que...
Bueno, vamos a ubicar entonces hoy en nuestra agenda tres realidades del panorama internacional, la que cada uno de ustedes representa. Por un lado vamos a hablar de Estados Unidos, por otro de Brasil y por último de Francia, pero sobre todo de Europa, ¿no? Empecemos por Estados Unidos. Roberto, de este año 2004, dos o tres pinceladas fundamentales.
Bueno, parece inevitable empezar hablando del 2004 con el hecho más destacado de todos, que fue la reelección de Bush. Yo en particular siempre tuve la creencia de que el resultado iba a ser el que fue, por diversos motivos que podemos hablar capaz más adelante, pero el impacto que tiene este resultado electoral para Estados Unidos y para el mundo me parece que es el hecho más destacado del año. Otro hecho vinculado y también muy importante creo que es lo que está pasando en Irak, y el progresivo, cómo se hace progresivamente más evidente de que la estrategia no está funcionando y cómo, a pesar de que no lo dicen explícitamente, los americanos están empezando a pensar cómo van a salir del lío que armaron en Irak de la manera más rápida y menos dañina posible para los Estados Unidos, ¿no? Las analogías con Vietnam, que al principio eran resistidas, están dejando de ser cada vez más resistidas.
Ahora, también nos contabas tu inquietud o tu sorpresa por algunos temas muy fuertes del panorama internacional que dentro de Estados Unidos prácticamente no han existido.
Y que fue una de las grandes particularidades del proceso electoral. Estados Unidos como superpotencia mundial está involucrado en diversa cantidad de procesos y el nivel en el cual no se habló de diversos temas es lo que más sorprendente, ¿no? Que podemos pensar en qué está pasando con los otros dos países del eje del mal, a decir de George Bush, Irán y Corea del Norte, un tema muy importante. Lo que está pasando en la economía americana, que todos los economistas preocupados por el futuro a mediano y largo plazo están diciendo que los números son alarmantes desde todo punto de vista comercial, fiscal, respecto a cómo financiar la seguridad social, y son temas de los que no se habló durante el año. Parece que durante el año lo único que hubiera pasado fuera la elección, y dentro de la elección, que pasó, como hablábamos en un contacto, en Vietnam hace 30 años, ¿no?
Y cuestiones como China, como India, de repercusión indudable para Estados Unidos, ¿en qué medida se hablan?
Bueno, yo creo que el sistema político americano todavía no está, creo que está maduro y que entiende los desafíos que significan el crecimiento de China e India para la economía americana, pero no están preparados para ponerlo en el debate, porque me parece que dejaría en evidencia que la economía americana es más débil de lo que los americanos creen y que hay reformas profundas que hay que hacer. Y creo que es un debate que Estados Unidos no está preparado para hacer.
Hugo, tú, además de ser nuestro corresponsal, eres politólogo, esa es tu profesión y ese es tu trabajo en Río de Janeiro, Brasil. Supongo que no te dedicas solo a observar la realidad brasileña. Entonces, desde allí, ¿cómo observas el escenario que queda planteado en Estados Unidos después de esta reelección de Bush?
Bueno, con respecto a la visión que ha habido en Brasil sobre la reelección, obviamente, digamos, un sentimiento popular y generalizado en la prensa, digamos, favorable
a Kerry, digamos, con todas las preocupaciones que todos conocemos de una reelección de Bush, más también se señalaba un poco también la preocupación entre el gobierno y entre los medios empresariales con respecto a un triunfo de la oposición por los problemas de proteccionismo comercial que siempre son identificados con los demócratas. Y hasta se señalaba así en pequeñas notas de bastidores, digamos, un cierto alivio, una cierta satisfacción del gobierno de Lula, hasta por los buenos, por la buena relación personal que ha habido, ¿no? Entonces, digamos, también ha habido un poco de ese clima, de esa sensación.
Es interesante la diferencia entre la retórica y la práctica, porque digamos, Lula ha sido de los que ha criticado más explícitamente a Bush, si se quiere, en los temas en los que los otros no lo han criticado. Yo recuerdo, por ejemplo, el discurso de Lula en Naciones Unidas, donde básicamente le dijo a la audiencia, pero le estaba diciendo a Bush, que había hablado unas horas antes, de que si bien 3.000 personas habían muerto en el 11 de septiembre, mucha más gente moría de hambre por día y que ser un atentado terrorista que estaba siendo ignorado, ¿no? Entonces la retórica de Lula, que por un lado se lleva bien con Estados Unidos, pero por otro lado ha asumido un papel de liderazgo para contrarrestar el poder americano como nunca hemos visto, yo creo, en tiempos recientes, ha sido muy interesante, ¿no?
Rafael, y habitantes de Europa, de este triunfo de Bush y de lo que implica como consecuencia,
varía según los países, ¿no? O sea, naturalmente le se ve la cosa de una manera bastante distinta desde Inglaterra, a pesar de que de todas maneras en los sondeos de opinión, con mayor o menor diferencia, en general las opiniones públicas eran simpatizaban mucho más con Kerry que con Bush. Bueno, en Francia evidentemente llegaba arriba del 90%. Pero en el caso de los gobiernos y de las mayores o menores reticencias con la administración de Bush, una cosa es Inglaterra, Italia, otra cosa muy distinta es Francia y otra cosa también es Alemania. En el caso de Francia, evidentemente, Bush no le cae nada simpático a nadie, cae bastante gordo. Incluso es muy interesante cómo se dio toda la cobertura de los medios franceses de la campaña. Es decir, si uno se atenía únicamente a lo que los medios franceses transmitían, parecía que eran las hordas fanatizadas de los fundamentalistas protestantes que bajaban de las colinas con los tridentes, poco menos, que a tomar el poder. Detrás de Bush estaba, se ponía el acento en el tema de los valores, habían estado muy muy presentes en el tema de la campaña, pero se presentaba el asunto como que la base electoral de Bush en definitiva era esos Estados Unidos profundos, conservadores, oscurantistas, que apoyaban, entre otras cosas, la política cierrera de la presidencia, ¿no?
Entonces, Roberto, ¿ahora qué viene? Está conformando su gobierno, su nuevo gobierno, el gobierno de su segunda administración, tiene que también nombrar ministros en la Suprema Corte. ¿Cómo ves ese proceso?
Y antes de eso me gustaría decir algo que respecto a lo que dijo Rafael, que si bien Francia, estoy 100% de acuerdo contigo, quienes analizan la retórica de Chirac, dice que en el fondo cuando Bush ganó, Chirac se fue a dormir, estaba muy contento porque esto le permite a Chirac, por antítesis a Estados Unidos, mantener su posición de liderazgo, digamos, promover un liderazgo europeo, que es mucho más fácil promover el liderazgo europeo como alternativa a los Estados Unidos cuando el que está al lado de frente es Bush, que como estaba haciendo una persona como Kerry, ¿no?
Me parece que Hugo quería agregar algo sobre esto.
No, que tal vez un poco tomando la intervención anterior de Roberto, que exactamente de esa posición de fuerza o de Brasil, de prominencia en el ámbito internacional, que es uno de los destaques del año, tanto en el ámbito político, en el ámbito comercial, tal vez es, digamos, lo que le ha, ese juego al mismo tiempo de haciendo frente en algunos aspectos a Estados Unidos con fuerza, con posiciones, más al mismo tiempo mostrando la posibilidad de diálogo y de vínculo y de buen relacionamiento, es lo que tal vez le ha dado esa dimensión que tiene no solo en el ámbito regional, sino a nivel internacional.
Así que la relación esa con Estados Unidos influye en el posicionamiento de Brasil, el tipo de vínculo o la manera como ha elegido tratar a Estados Unidos.
Yo creo que eso le da una aceptación en diferentes niveles políticos y en diferentes niveles a nivel internacional, ¿no? Digamos, tanto que todos aquellos sectores, gobiernos, partidos que que está muy contra y también que está muy a favor, y él se posiciona ahí como una, como un vínculo, como una bisagra, con una posibilidad de dialogar, y no de, de enfrentamiento.
Hacemos, Roberto, a lo que te preguntaba, lo que se viene como equipo de Bush para su segundo periodo.
Bueno, yo, contrariamente a lo que había pensado originalmente, yo pensé que lo que estaba pasando en Irak era una lección suficientemente fuerte como para que Bush la aprendiera. Después de que empezó a nombrar el gabinete, me acordé de la frase de Valle: no quieren sopa, dos platos, ¿no? Me parece que las designaciones del gabinete, como hablábamos en contactos anteriores, con la confirmación de Ransfeld, con la designación de Alberto González en el Ministerio de Justicia, con el pasaje de Condoleezza Rice desde la Casa Blanca al Departamento de Estado, lo único que nos indican es que la agenda Bush, que podemos identificar como la agenda del primer periodo, tienen toda la intención de extenderla al segundo, con serias limitantes. Hay que tener claro que Estados Unidos será la superpotencia mundial y será el ejército más poderoso, pero está enfrentando serias limitaciones respecto al tamaño de su propio ejército, por la cantidad de compromisos que tiene y por la cantidad el desastre de Irak, que podemos llamarlo de esa manera. Es más, cuando uno lee las planificaciones y discusiones de Estados Unidos respecto a qué va a pasar con Irán, está claro de que la intervención militar está siendo descartada, no por motivos estratégicos, ni filosóficos, ni políticos, sino porque simplemente no tienen las tropas porque están en Irak.
No solamente no les da el ejército, tampoco les da la plata, quiero decir, desde el punto de vista fiscal, hoy Estados Unidos es un desastre, ¿no?
Es un desastre, no les da la plata, y además ponen la plata para mantener los compromisos que tienen en este momento. Se está viniendo una serie de compromisos, el más destacable es la reforma del sistema de seguridad social, donde la pirámide, digamos, etaria que se ensancha en el medio con los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a retirarse, y el agujero que eso va a dejar en un déficit que ya es histórico en Estados Unidos es enorme. Entonces, digamos, me parece que si uno tuviera que pensar en compromisos serios a nivel internacional, el ejército llevado a su límite, la economía llevada a su límite, es muy interesante lo que vamos a ver en los próximos 4 años, cómo Bush sale de esta, ¿no?
Eso es un problema, el segundo, el del tema de los de las jubilaciones masivas de los baby boomers, un problema que también se plantea en Europa de manera muy muy aguda, con respuestas distintas según los países también, ¿no? Pero con reformas de los sistemas de seguridad social, que en algunos casos ya se han procesado, en el caso de Francia, por ejemplo, otros que están en discusión, pero que también plantea un problema grueso. Y en cuanto al asunto del déficit fiscal, yo, evidentemente mi ignorancia en economía es insondable, pero tengo entendido que tiene relación con el valor del dólar.
Pero claro.
Y por lo tanto, en Europa también plantea de rebote consecuencias. Hay una preocupación muy grande con la depreciación del dólar en relación con el euro, porque penaliza las exportaciones europeas de manera muy muy fuerte en algunos países como Alemania, de manera bastante bastante grave. Están muy preocupados y con, yo diría, a esta altura bastante caliente, ¿no?
Sí, porque además esto es en un contexto donde, digamos, está claro que la debilitación del dólar puede ser incluso más profundo, pero que en los últimos meses Estados Unidos lo ha hecho de manera deliberada para básicamente licuar sus obligaciones exteriores. Y además esto se ata con lo que decía Rafael, con una serie de conflictos comerciales en Estados Unidos y Europa, que si bien no son nuevos y han existido por lo menos desde el 94, como se creó la Organización Mundial del Comercio, este último año han tenido una visibilidad muy interesante. Por ejemplo, el conflicto entre Boeing y Airbus, que son dos empresas insignia, dos empresas bandera de la Europa moderna y el Estados Unidos viejo, tratando de ponerse al día, con primera vez que Airbus vendió más aviones que Boeing. Eso ha alterado los nervios de varios en Estados Unidos y es un tema que está sobre el tapete. Creo que lo del dólar hay que leerlo de esa óptica también, ¿no?
Sí. Déficit fiscal enorme, déficit comercial enorme en Estados Unidos.
Déficit fiscal, déficit comercial y como decía Bush, que es interesante, es el primer presidente de Estados Unidos que tiene un máster en administración de empresas y que viene de ese contexto. Decía, el valor presente de nuestras obligaciones futuras nos está superando ampliamente, así que hay algo que hacer al respecto.